Bienvenidos de nuevo a Historias de Guías. En este episodio tenemos el placer de presentarles a nuestro próximo invitado, un guía de turismo con muchos años de experiencia y un sinfín de historias sorprendentes para compartir con nosotros. Me gustaría poder definirlo, como hago en casi todos los programas, pero realmente esta vez voy a dejar que se defina él. Hoy tenemos con nosotros a Edu Sánchez. Bienvenido a Historias de Guías, Edu.
Hola.
Te voy a meter en un lío ya de primeras. Me gustaría que te definas trabajando. O sea, ¿cómo eres trabajando?
Pues yo creo que soy bastante cercano con el pasajero y creo que eso es parte del no tener muchos problemas. El no tratarles así en la distancia, pero sí que es verdad que cuando la primera impresión cuando me ven es un poquito como que se sorprenden.
¿Por qué?
Bueno, pues porque tengo una imagen que tampoco es tan estándar. Soy calvo, yo piercing, yo barba, voy vestido normalmente de negro y entonces la gente se espera seguramente otro tipo de cosas. Y yo hay veces que me subo al autobús y le digo: buenos días, soy Eduardo, tengo el gusto de ser su guía. Les juro que no soy un atracador que viene a quitarle los bolsos. Se lo digo cantidad de veces porque les veo como me miran diciendo: se nos ha colado uno.
¿Pero hay alguien que alguna vez te haya dicho algo por, o sea, la forma de vestir o por los pendientes o...? No,
pero a ver, uno es consciente cuando yo tengo espejos en mi casa. No soy el más guapo, pero tengo espejos. Entonces, yo sé que en el estándar de mis compañeros tampoco es que yo sea un adefesio, un friki.
Ya, es que te estás presentando muy mal.
No, porque no tengo complejo. Pero sé que no soy un patrón estándar de uniformado, de polo, de ese tipo de cosas que suele ser más... Voy tatuado, o sea...
¿Y por ejemplo, te ha pasado al revés? De que te digan: oye, yo cuando te he visto al principio te he visto que tenías pendientes y pensaba, pero al final... ¿O no?
Sí, eso sí. Ay, yo pensé que serías de tal manera. Tú ya sabes de qué manera pensaban que era. Que les iba a cesar la cartera del bolso.
Lo típico, ¿no? Bueno, cuéntame un poco...
Pero no pasa nada, ¿eh? Todos emitimos juicios de visión.
No, bueno, es normal, sí, claro. Sí, de hecho yo creo que lo bonito con estas cosas es darte cuenta que estás equivocado, de que esa primera impresión que tienes, que bueno, es que me estoy rayando muchísimo porque es que te estamos presentando muy mal, que parece aquí que eres un...
A ver, sí, no vengo de un barrio bajo, soy de un chico de colegio de pago, pero con gusto estético, aparte.
Bueno, cuéntame un poco cómo empezaste en esto y cuántos años llevas trabajando de guía.
Pues yo lo digo siempre, que le robé la vida a una compañera del colegio, porque yo cuando estaba en el colegio quería ser veterinario y había una niña, Mónica, pero no me acuerdo ni el apellido, pobrecita, la robé tanto que la robé hasta el apellido.
Bueno, Mónica, si nos estás escuchando...
Mónica X.
Si nos estás escuchando, llama, por favor.
Y ella quería estudiar turismo y turismo y turismo y turismo. Y yo ya me di cuenta de que a mí gustaban mucho los animales, pero no verlos destripados encima de una mesa.
¿Te gustaba acariciar los animales,
claro,
y tratar con ellos?
Y poner una tienda de animales y uno va a estar limpiando caca de cacatúa el día entero. Y como no había nada que me gustara excepto historia del arte, pero no quería ser profesor y no quería morirme de hambre, me presenté a turismo. También me presenté a otras cosas. Me cogieron en económicas, pero no sé ni lo que se estudia ahí, y me quedé en turismo y le robé el futuro a esta chica porque ella nunca estudió turismo, la pobrecita.
Ay, pobre.
Le robé su vida.
O sea, has cumplido los sueños de Verónica,
otra,
¿has dicho?
Mónica.
De Mónica.
Pero no sé cómo se apellidaba, o sea que la robé a media solo.
Madre mía.
Pobrecita.
¿Y cuántos años hace entonces que llevas trabajando de guía?
De guía este año va a ser 26.
26 años de guía.
Pero yo tengo 20 años nada más de edad.
Está bien.
Es que empecé un poco antes.
Ya casi desde la cuna. Vale, y cuando empiezas, ¿cómo es ese primer momento en el que te tienes, o sea, es decir, cómo llegas a subirte a un autobús y cómo es ese primer momento en el que te tienes que subir y tienes a 50 personas que dependen de ti? ¿Recuerdas ese primer día?
Pues poco.
¿Lo has intentado olvidar?
No, es que el cerebro me dicen que borra traumas. Me imagino que lo hice como todo en la vida porque soy un inconsciente. Entonces yo me subí con 22, 23 años a un autobús con lleno de señores de 60 y de 50. Da igual, aunque fueran jóvenes, eran siempre más mayores que yo. Y sin tener ni una gran idea del manejo, vamos, ninguna idea del manejo de grupos. Y el destino lo conocía porque había ido una vez. O sea, inconsciente. Inconsciente.
Y claro, la noche anterior, o sea, no recuerdas, has borrado todo eso.
En realidad es que tengo borrado el primer año prácticamente. Tengo imágenes, tengo, por ejemplo, recuerdo que tenía diarrea permanente.
pero por miedo, por
de
el
ansiedad,
trabajo.
De angustia, ansiedad. De angustia que tenía.
Pero, y aquí ahora voy ya a la segunda parte, ¿no? O sea, ya que ahora han pasado 26 años trabajando, ¿por qué tienes angustia? O sea, es un trabajo muy bonito. Bueno, tuviste, pero digo que es un trabajo muy bonito, que te pasas todo el día disfrutando y de viaje y tal. Eso es lo que cree la gente, ¿no? Pero realmente, ¿cómo es el trabajo de guía?
A ver, es el responsable de 50, 60 personas, de todo lo que ocurra. No de las 50 personas, sino de todos los servicios que se han contratado. Y tiene que salir bien. Entonces, yo no soy el que contrata, yo no soy el que va a divertirse, pero tiene que salir bien. Entonces, si tienes un poco de lo que tienes que tener, intentas que las cosas salgan bien. Y sobre cuando todo, al principio estás inseguro porque tú sabes que no lo manejas, pues la cosa no es muy...
Ya, cuando vas justito. Al final también estás tratando con, ya no solo con lo que han contratado, sino con la ilusión de las vacaciones y las expectativas de 50 personas.
Las expectativas de viaje, que ese es el verdadero problema, las expectativas de viaje.
¿Cómo gestionas tú las expectativas de la gente? Digo, porque a mí me pasa, ¿no? Que muchas veces la gente llega y se cree que llega a la Torre Eiffel y que está para ellos solos, para la típica foto que alguien ha visto en Instagram, que no hay nadie, después llegas allí
y hay que hacer
miles
fila,
de personas o fila.
Ni para, Photoshop. ¿No?
Claro, ¿cómo juegas un poco con las expectativas o cómo un poco tratas de manejarlas?
Yo es que les suelo explicar las cosas un poco como son. Aquí cuando lleguemos a la Torre Eiffel van a ver que hay 6 millones de personas, no se preocupen, nosotros somos 6 millones 60, pero lo vamos a ver igual de bien.
¿Cómo crees que habría que ahora que hablamos de eso, ¿no? Antes de meternos un poco en las historias y las anécdotas, hay ciudades que ya están masificadas, ¿no? ¿Cómo crees que habría que trabajar eso desde el punto de vista del turismo para, no sé si dejar de masificarlas tantos o que sea más sostenible el turismo, no sé, o sea, hacer un... Porque nos enfrentamos a un reto, ¿no? Y también supongo que en estos 26 años tú también habrás visto la evolución de los pasajeros, de las cosas que reclaman.
El pasajero no ha cambiado en 26 años. Sigue teniendo la misma ilusión de ver la Torre Eiffel, la misma ilusión de ver el Vaticano. Sigue teniendo... Se lo ves en la cara. Hay veces que tú les ves cómo brillan. Pero creo que... Y yo no estoy en contra de las redes sociales... Porque tengo. Pero es verdad que a veces venden una serie de cosas o la gente pone una serie de cosas que no se alejan completamente de la realidad y es poco viable. Y todos queremos la misma foto en el mismo sitio porque la tiene Pepito.
¿Y estar tú solo en ese sitio?
Obvio, porque a ver, también yo lo entiendo. Yo no me quiero sacar una foto en la Fontana de Trevi con 62 señores que no conozco.
Ya, pero es que esos 62 señores están en la Fontana de Trevi.
Ya, pero el problema es que entonces tienes que hacerte un curso de Photoshop
para borrar
y borrarlos.
Si te preguntara cuál es la cosa que más te gusta de tu trabajo, si te tuvieras que quedar con una, que imagino que serán muchos.
Pues
bueno,
no,
primero, eres feliz en tu trabajo, ¿verdad?
Me apasiona. A ver, no hay guía que se meta muchos años si esto no es su droga.
Eso lo hablaba también con muchos guías. Es un trabajo que engancha.
Es decir, vocacional.
Vocacional. Pero que vuelves a casa, no sé si te pasa a ti, y enganchas, como que necesitas más. Necesitas volver. Y muchas veces vienes de un grupo que a lo mejor pues no ha sido tampoco la mejor experiencia para ti, como que guía quiero decir, que no ha sido la mejor experiencia de tu vida, que ha habido problemas, que si el tráfico, que si no sé qué. Pero aún así llegas a casa y sigues con eso de decir, es que estoy deseando volver a salir para ver a qué retos o a qué me voy a volver a enfrentar.
También sabes lo que pasa, que llega un punto que como eres medio, yo digo siempre que somos medio vagabundos, medio trotamundos, entonces parte de tu vida no se desarrolla donde vives. Yo, la mayor parte de mis recuerdos de mi vida, y tengo un puñado de años ya, son en sitios donde trabajo, con gente con la que trabajo. Entonces, tienes necesidad de volver a los sitios donde has sido feliz y donde sigues siendo feliz.
Claro, porque realmente, ¿dónde está tu vida? ¿Tu vida está aquí o está...? Bueno, es lo que estás diciendo.
Esto
poco,
es como,
¿no?,
la doble vida de Verónica. De día una cosa y de noche otra. Yo soy guía cuando estoy trabajando y cuando estoy en mi casa yo cuelgo el micrófono y tengo una vida normal, corriente, absolutamente anodina y... Y bastante ermitaña, de hecho.
Vale, vamos a hablar entonces de la parte de la vida que no es ermitaña, de la parte,
claro,
de
la parte
de,
social.
La parte social, de la parte de la parte de guía, ¿vale? Te voy a ir sacando temas porque supongo que hay, al final, a mí lo que me pasa mucho es que cuando nos juntamos todos podríamos escribir un libro de anécdotas de cosas que te suceden, ¿no? Y seguro que hoy, cuando se termine este episodio, quedarán muchas por contar, seguro también, y otras que te acordarás dentro de tal, claro, porque al final son muchos años, ¿no? Pero quiero que me cuentes alguna experiencia, no sé, creo que tú has viajado bastante a Inglaterra, a Irlanda, ¿no? Entonces has tenido que pasar bastante fronteras. No sé si tienes historias de fronteras, de gente que se queda ahí, porque bueno, muchas veces los trámites en las fronteras son complicados.
Son complicados porque la gente en determinadas fronteras te obstaculiza la vida.
Pero no sé si te ha pasado alguna vez, supongo que sí. Antes, cuando llegamos a la frontera, como guía, tú tenías que dar unos papelitos en el autobús para cubrir. Yo por la mañana me levantaba, salíamos a las 7 de la mañana, me levantaba y decía, señores, vamos a jugar a un juego. Si les voy a repartir unos papeles y tenemos que cubrirlos. Si todo el mundo cubre el papel bien, yo les voy a hacer un regalo. Pero tienen que esperar porque yo voy a ir con ustedes cubriendo los papeles y diciéndoles lo que tienen que poner en cada casilla. Aún no había terminado de repartir todos los papeles y ya tenía una mano levantada diciendo, me he equivocado. No he conseguido ningún grupo, un saludo a todos mis grupos desde aquí, que haya cubierto los papeles de la frontera bien a la primera. Entonces después, cuando uno llega a la frontera, se tiene que enfrentar. A ver, pues como en los aeropuertos, te hacen unas cuantas
preguntas.
Una batería
de preguntas.
Vale, cuéntame un poco historias que tengas ahí de esas fronteras.
De lo del rellenado de papelitos... Yo la mitad lo rellenaba yo normalmente y se lo daba ya relleno.
¿Y no te ha pasado también de las...?
Tuve una señora que cogió 13.
¿13 papeles?
13 papeles. Record, claro. Que le dije, señora, pero de verdad que se lo relleno yo. A ver, yo lo entiendo, porque yo compraba las instancias de la universidad de dos en dos porque sabía que en la primera me equivocaba.
Le iba a salir.
O sea que yo entiendo.
¿Y te ha pasado, por ejemplo, de ver los papeles porque hay que poner la profesión y de ver la profesión y decir, no pongas esto?
Me ha pasado a veces pensar... Me ha pedido 9 papeles y es abogado. Por favor, que no me defienda en ningún juicio.
No va a funcionar eso.
Eso no. Y no, porque la gente tampoco... ¿Qué profesión vas a poner que no sea ponible? Prostituta, bueno, pero es que no, tampoco es un problema.
No, quiero decir, pero muchas veces si viajas solo... Pones sí, que eres amas de casa,
claro.
Te pueden preguntar, oye, ¿dónde ha sacado el dinero? No, mi
claro,
marido, pero ¿y mi marido
claro,
dónde está?
Entonces, yo en función de... También está en función de cómo los conozcas. Porque
claro,
hay veces
claro,
que tú los conoces por la mañana y en 2 horas estás en la frontera.
Sí, sí, totalmente.
Pero si no, tú le dices, tú, amiguito, te dedicas a esto.
Claro, exacto.
O sea, no digas que eres Instagramer, por ejemplo.
Exacto.
Porque te van a empezar a decir, ¿y cuántos followers tienes? ¿Y cuánto dinero ganas? ¿Y cómo es? Y te van a hacer una serie de preguntas ridículas que al señor además le interesa poquísimo.
Sí, sí. Es para ver si respondes algo raro también, rellenar el tiempo y...
Claro, porque los traficantes y la gente que se quiere quedar ilegal lleva una camiseta que lo pone. Es que a veces, de verdad, ¿eh?
Vale, ¿y se te ha quedado mucha gente en la frontera?
Felizmente no, pero la primera vez que me pasó no sabía ni qué hacer.
Claro, a mí no me ha pasado nunca, pero es un momento que...
¿Cómo
sucede eso?
Pues sucede así de repente, como todo lo malo. Yo llevaba, mira, los primeros que se me quedaron fueron un matrimonio ecuatoriano con sus 2 hijos.
4 personas.
4. Y el problema fue que estos señores habían venido de vacaciones a España a ver a su familia y su viaje lo habían comprado aquí. Entonces ellos no sabían que para entrar en el Reino Unido necesitaban un visado y la agencia de viajes que se lo vendió tampoco lo sabía porque los vieron ahí y pensaron que vivían en España. Y cuando llegaron les dijeron que no pasaban.
Que sin visado no se pasa.
Y no. Y yo, pero por favor, señor, al policía, pues mire la reserva del hotel, mire, vuelven conmigo, miren los billetes de avión de vuelta desde París. Ni para atrás ni para adelante. Ahí los dejaron. Les das unas indicaciones de porque además te lo retiene la policía hasta que deciden darles
sí, bueno,
vía libre, ¿sabes? Que no es que digas, no pasas, vete.
Claro, no.
No pasas, quédate aquí 2 horas.
Digamos que de
alguna
forma
un rato.
El autobús tiene que continuar.
Claro.
Y como esos pasajeros han detectado que hay algo raro, que puede ser bueno o
un autobús. Hay veces que le dejan pasar al pasajero, que lo están investigando porque les han, yo qué sé,
si
porque
ha saltado
no le gustaba
alerta,
el color
o...
del pelo y no has pasado, ¿me entiendes? y luego aparecen en un tren.
Sí, claro, pero quiero decir, el autobús.
Pero yo solo estuve que de volver pasa, a París.
Claro, el autobús pasa y si no, de otras formas, pues hay como una especie de protocolo en la empresa que lo que
claro,
hace es volver.
Las empresas tienen un protocolo, pero vamos, que es que eso en realidad tampoco depende de nosotros,
no, claro,
ni
sí.
como guía ni como
no,
empresa.
Totalmente.
Pero, ¿y contracturas de cuello? De ver que están haciendo una batería de preguntas y que están preguntando unas polladas. Que dices, pero ¿qué voy a ver en Londres? Pues el Big Ben. ¿Y qué más? Es que si supieran todo lo que van a ver y si supieran todo, ¿para qué van con un guía?
Sí, sí, no, no.
O sea, ya, pero no me ves a mí, que soy el que se lo va a enseñar, pregúntame a mí. Porque la gente, cuando tú compras un paquete turístico, tienes 60 ciudades y algunas ni las has oído nombrar en la vida, ni te interesan.
No, y la mitad de las veces no sabes ni dónde estás. Es decir, a mí me ha pasado incluso como guía que me levanto por la mañana, bonjour, y estás en Italia. Es como...
Yo me desperté en Alemania en un hotel hace años. ¿Qué ritmo no llevaría que me desperté antes del despertador? Que eso sí que es extraño. Y me desperté así desparramado en la cama y yo, ¡ay, qué rico! ¡Qué bien he dormido! Y me quedé así, dije, ¿dónde estoy? Y no sabía ni dónde estaba, ni si estaba en un hotel, en una casa, ni en qué ciudad, ni en qué país, ni qué hacía ahí, ni si tenía que trabajar, ni si nada. Tardé como 5 minutos en volver en mí y me dio una angustia. Porque encima ya de repente, cuando me acordé de quién era o de por qué estaba ahí, pensé, hostia, estoy llegando tarde. ¿A qué hora hay que salir? Y no, no, qué mal rollo.
¿Te has quedado alguna vez dormido o has llegado tarde? O...
No.
¿No? Eso es complicado, supongo. A mí tampoco me ha pasado, pero es uno de mis grandes miedos, de decir...
Pero yo pues, soy una persona obsesiva compulsiva.
Y pones 17 despertadores.
No. ¿No? Es que a mí no me gusta, yo no soy una persona de mañanas, entonces no me gusta correr. Esa gente que se levanta, se ducha, se toma un café y sale corriendo, no soy yo.
O sea, necesitas tiempo.
Yo necesito 2 horas.
Uf, vale.
Si tengo que estar abajo a las 7, yo a las 5 y cuarto estoy de pie. Porque yo me llevo mi café, me hago mi café en la habitación, me tomo 2 cafés, leo el periódico y así el espíritu me va entrando en el cuerpo, luego ya me ducho, me arreglo, ta, 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 y abajo ya soy gente.
Y ya como curiosidad, cuando te toca bajar a Capri, digo, o sea, para aquellos que no lo sepan, a Capri se suele salir de Roma pues a las 4 de la mañana para llegar a Pompeya, 5 o 4, dependiendo un poco del hotel. No me digas que te levantas 2 horas antes.
No, hombre, no, porque ¿para qué voy a dormir? No, me lo dejo todo súper apañadito y bañado de por la noche y por la mañana me he visto.
Y ya para salir corriendo.
Salgo, me tomo el café, eso sí, pero yo ni me duermo yendo a no, que va, yo ni me duermo leyendo un libro.
Peticiones extrañas de pasajeros.
Uy, peticiones
¿Alguien
extrañas.
¿Alguien te ha pedido algo raro alguna vez que se pueda contar?
Sinceramente, yo creo que no. A ver, mi estándar de rarezas es un poco elástico. No. No. La verdad que no ha habido ninguna petición así extraña. Me hubiera gustado.
Desde aquí hacemos un llamamiento a todos.
Pueden pedirme
que...
cosas extrañas.
Exacto.
Luego ya que se la resuelva es otra historia.
¿Y objetos o algo que hayas encontrado en el autobús, en hoteles?
No sé si debería hablar de escatología, pero sí.
Sí, no te preocupes. Tenemos un especial de escatología en el programa de David Guillén.
Ah, perfecto. Oh, pues ya habló David, ya
sí,
no hay
sí,
problema.
Sí,
me encontré caca en mi váter, que no era mía. Yo no hago esas cosas, de hecho.
¿Pero de quién era?
De alguien X, nunca supe de quién.
Pero a lo mejor, a lo mejor fue que no, o sea, no se te coló nadie, quiero pensar. O sea, digo, quiero decir, o sea, vamos a ver.
Salgo a hacer visitas en Ámsterdam.
O sea, tú ya estabas en ese hotel.
Yo estaba en ese hotel alojado.
Ah, o sea, ya habías estado en esa habitación.
Claro.
No era del anterior.
No, porque a ver, si es del anterior es entendible.
Claro.
Yo estaba ahí desde el día anterior, al día siguiente fuimos a hacer visitas, regreso por la tarde y cuando entro en mi habitación voy a ir al baño, pero a hacer un número uno, porque yo soy gente, y veo allí lo más grande, un brazo gitano. Y sin papel higiénico.
¿Y qué haces?
Porque eso fue así, de aquí lo suelto y yo no sé qué haría. Y yo lo primero que pensé fue, mis cosas. Entonces me puse a mirar a ver si me faltaba algo. Ya ves tú, como si yo tuviera algo de valor. Cerré la puerta y me fui a la recepción y no sabía ni cómo decírselo al hombre.
La claro,
recepción,
ya.
Que además me conocían porque iba todas las semanas.
¿Y qué te dijeron?
Mira, soy Eduardo, soy el guía, tal. Ah, sí, Eduardo, dime. Es que alguien ha entrado en mi habitación. ay, pero te falta algo. Digo, no, es que me sobra. Es que no sabía cómo enfocarlo.
Claro, sí, es complicado.
Yo que llego y le digo, alguien me ha cagado en el váter. Es que me parece una grosería tan grande como la que estoy diciendo ahora. Y digo, ¿cómo que te sobra? Digo, es que he entrado a la habitación, he hecho caca. Y ni siquiera ha tirado la cadena ni ha utilizado papel higiénico, que es lo que más me da. Eso es lo que me traumatizaba realmente. Y dice, ¿pero qué ha podido ser? Y sabes que este tipo de preguntas en recepciones siempre van con la de debajo de alguien de tu grupo.
Sí.
No, alguien de mi grupo que si no tiene mi llave. Yeah, y dije, no, aquí el único que tiene llave para entrar en las habitaciones es o la recepción o el de pisos. La limpieza de pisos, que se fue el que fue. Que le daría un corre-corre y dijo, aquí mismo que estoy limpiando, y luego se le olvidó. Y le digo, cámbiame la habitación. No, es que estamos llenos. Digo, ¿y entonces cómo hago?
¿Y qué hicieron? Bueno, ¿te mandarían a limpiar el baño o qué?
No, es que el señor de pisos que había cagado mi baño ya no estaba.
Y era por la tarde.
Y yo le dije, digo, yo, I'm sorry, pero yo no me voy a acercar ni a la taza. Si tengo que hacer pis, lo voy a hacer en el lavabo. A ver, tío, yo no me voy a coger una hepatitis de gratis.
No, sí, totalmente. Aparte allí, o sea, con el regalo encontrado.
Además es que veía aquello y veía la cara de que limpiaba así. Lo veía, es como cuando te intoxicas.
Tal cual. ¿Algún momento, cuál crees que ha sido el momento más estresante de tu carrera como guía? ¿Tienes algún punto así que digas, uff, no sé cómo he librado de esa?
Ah, sí, eso fue este año.
Está fresquito entonces.
Sí, fue muy angustioso.
Cuéntanos.
Pues que nunca te pasa nada y un día te pasa todo. Una señora que llevaba mayor de 80 años en la primera parada en Cambridge, la pobrecita, se cayó. Llevaba un bastoncito, pero se esmorró contra el suelo. Uf. Y yo lo vi. De repente yo, regresando al autobús, porque ya nos íbamos, yo ya vi el... Sabes que en Inglaterra, antes de que toques suelo, ya tienes una ambulancia. Entonces había una ambulancia y al pasar digo, ay, pues esta gente parecen pasajeros míos. Pero yo les había recibido hacía 2 horas.
Sí, tampoco,
o sea, tampoco sonaba, me no sonaba conocías mucho. Y ya veo que la señora es mía. Yo siempre digo, son míos. Y se había dado un golpe en la barbilla, ta, ta, ta. El caso es que se la llevó la ambulancia al hospital porque la tenían que equilibrar y esas cosas. La dieron una mochila los familiares que iban con ella, pero el resto de su maleta y todo venía conmigo. Y la señora terminó volviendo a Londres y regresando a... No estaba en condiciones realmente, porque hay abuelitos que se desordenan cuando viajan muy lejos. Y había que devolver esa maleta.
¿Y cómo hiciste
a Londres? Pues no había manera de devolverla, porque ningún courier te quiere llevar una maleta. Tampoco tú llegas con sitio a los tiempos, y más en estos países del norte de Europa, que a las 5 cierra todo, ¿sabes? O sea, no había manera, y los que había no me querían enviar nada. Y estaba tan rayado y con tanta historia, recibiendo tantas llamadas entre atención al cliente, la familia de la hija, la señora en el hospital, el no sé qué, no sé cuántos, que encima me dejé 2 señoras en un castillo. Conté y dije, imagínate, 50 estamos todos, y éramos 52, y me fui. Y me di cuenta porque me llamaron del castillo 1 hora y media después.
¿Y qué hiciste?
Yo les dije que se cogieran un taxi, que se volvieran, que lo pagaba yo, pero las señoras querían volver en... Querían bueno, al final se fueron en tren. Yo las esperé, ta, 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 pero mientras yo seguía con la movida de la maleta.
Claro.
Y nada, al final, como no me vería una de las compañeras, amigas, guías locales de Edimburgo, como no me vio de angustiado, que me dijo, yo te la bajo. Y se metió al día siguiente en un tren y me bajó la maleta.
A mí me pasó eso, me llaman un día de Europa Mundo y me dicen, oye, hay una pasajera que se ha dejado una maleta y hay que llevarla. Yo, bueno, vale, ¿a dónde? A Puerto Rico.
Y te fuiste a Puerto Rico, yo también me voy.
Y te juro, y son de estas cosas que digo, pues es que no tengo nada que hacer el fin de semana, me voy a Puerto Rico. Y le digo, o sea, vale.
¿Es en serio?
Sí, de verdad. Voy a llevar la maleta, pero solo con una condición.
Abrirla.
Que me dejes ahí. No, abrirla no.
Yo sí la abrí.
Bueno, sí, claro. Pero que me dejaran allí todo el fin de semana, porque querían que fuera y volviera. Entonces, con la tan buena suerte que tú... Bueno, ya te imaginas, mi madre, a ver si te van a meter droga en la maleta.
Lógico.
Claro, ver mucha televisión. Y total, con tan buena suerte que cuando llegué a Puerto Rico eran las fiestas de la calle San Sebastián, que son las fiestas más grandes de allí. Entonces, claro, me pasé 2 días al final, pues entre fiesta y muy bien. Sí, a
pues
mejor,
qué suerte. Por
no, bueno,
mía,
no era la maleta de la mujer esta, pero podría ser.
A mí me salió hasta un sarpullido de ansiedad.
¿Y alguna anécdota que hayas tenido con autobuses o con, no sé, con algo relacionado con los autobuses?
Hay una vez me quedé encerrado en un maletero.
¿En el maletero de
del autobús? En el grande, de las maletas, en el
pero,
de abajo.
Pero...
¿Como imbécil?
¿Pero cómo llegaste ahí?
Bueno, entre yo solo.
Sí, pero quiero decir, ¿pero cómo te quedas encerrado en un maletero?
Pues por imbécil. Pues porque ya se había subido la gente, habían subido las maletas y a última hora yo decidí que mejor daba dos empujoncitos y recolocaba una cosa y me metí dentro para recolocar. Y el conductor no me vio nadie y cerraron. Y entonces cerraron y yo dije, imagínate, cuando cierra eso, aquello es una tumba oscura, negra.
Sí, sí, claro.
Y mi móvil arriba en la mochila, en el abrigo, en realidad.
¿Y qué hiciste?
Golpear la puerta, pero nadie me oía.
Claro, porque la gente estaba arriba ya.
Todos estaban arriba, estaban esperando que llegara el guía y a mí me dio un ataque de risa mientras empezaba a darle golpes a la puerta porque digo, ahora cuando abran, que realmente así que fue como fue, cuando abrieron la puerta y estaba yo como un pollo mojado entre 25.000 maletas, ahogado de la risa llorando porque la situación era surrealista, que dices, no, esto no puede estar pasando. Y no era capaz de volver de reír.
Y entonces ahora ya no te sueles meter en maleteros por lo que pueda pasar.
Yo soy una cabra, yo me vuelvo a meter donde haga falta. Sí, pero ya intento que si veo que la puerta se baja, escapo como en Indiana Jones y ya no me dejo el móvil fuera. Pero un absurdo.
¿Hay algún pasajero, alguna historia así que tengas el recuerdo que digas, esto me lo voy a llevar a la tumba? Es decir, algo que hayas vivido con alguien o algún pasajero o algo... que haya sido especial.
A ver, normalmente siempre contamos las grandes burradas, ¿no? Porque en reuniones de guías es con lo que te ríes, no vas a contar maravillosas.
Y es lo que les gusta también a nuestros oyentes.
Claro, porque no vas a andar contando, ay, la gente era tan buena, pero es que esto aburre a cualquiera. Pero sí que me acuerdo de hace muchos años una señora, uno de estos grupos de jubilados, y cuando llegamos a París, debió ser después del año 2000, porque ya habían puesto las lucecitas nocturnas estas que cada hora la luz la torre estalla en chispitas y justo paramos en Trocadero 5 minutitos antes para llegar y que vean el... Pues ese día llegamos justo ahí y cuando la señora estaba bajando el autobús toda la torre empezó a soltar chispas y a lo mejor se puso a llorar. Pero se puso a llorar, que la estoy viendo ahora emocionadísima, que era lo más bonito que había visto en su vida. Y yo me quedé pensando, joder, tenemos a veces el ojo tan quemado que no le damos importancia a este tipo de cosas, que las ves todos los días, ¿no? Y para esta señora ha sido un antes y un después.
A mí me pasó un poco eso también con mis padres. A mis padres me los llevé en un viaje en Navidades y me pasó eso justo en una iluminada. Pues eso, haces coincidir para la tal.
Claro.
Y recuerdo bajar del autobús en Trocadero y bajaron mis padres y yo veía a mis padres caminar delante, iban callados, o sea, aquí, pero callados, es decir, es que nunca pensé que fuera a estar aquí. Y para mí, creo que fue uno de los mejores momentos también de mi vida, de emoción. A ver, obviamente eran mis padres, pero esta emoción de decir, o sea, están mis padres aquí, están disfrutando de un momento único y por encima lo estoy viviendo yo con ellos, ¿no? Entonces, bueno, sí, a ver, obviamente muchas veces pues tenemos historias de estas que pueden parecer un poco más lo que dices tú, ¿no? Que
turbulentas.
Sí, que nos reímos más con las otras, pero también creo que vivimos momentos muy bonitos,
claro,
con muchos pasajeros.
Vamos a ver, tú vas a Irlanda y ves cómo alguien consigue ver el pueblo de donde salieron sus bisabuelos que emigraron a Argentina y la ilusión con que es que hay cosas que no están pagadas con dinero.
Supongo que te pasa mucho también gente que te dice gracias Edu, acabas de cumplir mis sueños, cuando realmente eres una pieza más de eso, ¿no? Pero muchas veces la gente se baja de una góndola o de la Torre Eiffel o bueno, simplemente lo que dices tú, que quieren visitar el pueblo de sus abuelos. ¿Te pasa mucho esto?
Te pasa que te dicen que se la han pasado súper bien y que el viaje ha sido inolvidable. Entonces yo creo que ya es que lo mejor que te puede decir alguien cuando está de vacaciones es que se ha olvidado de su vida y que se le ha pasado de puta madre 7 días o 9 días o los que sea, porque ya has hecho tu función, hacer que la gente sea feliz durante el tiempo que está contigo una semana.
Porque ¿cuánto importante es un guía para el viaje de la gente?
Tú no ves las cosas igual si no tienes a alguien que te las explique, a no ser que seas una de esta gente que se meta un año preparándolo, el viaje,
que también los hay, claro.
Que también los hay, pero no en mi caso. Entonces, es como ver un museo. Tú puedes pasar 60 veces delante de las meninas,
pero si
y
no las
si
entiendes,
no te las explican,
sí.
¿Qué bajita es esta gente del cuadro? O el Jardín de las Delicias del Bosco. Si no te dicen que hay una partitura y que puedes escucharla en YouTube, jamás en tu vida vas a ver la partitura de la colección de muñequitos que pintados. Entonces, un guía te puede... Y además, si le gusta el sitio donde viaja, te contagia. Te contagia.
Te voy a hacer la pregunta que te han hecho 400 millones de veces. ¿Cuál es tu ciudad favorita? ¿Cuál es tu país favorito? A mí no me gustaría preguntarte cuál es tu ciudad favorita, me gustaría preguntarte a qué ciudad siempre te gusta volver y por qué, y qué haces en esa ciudad cada vez que vuelves.
No es mi ciudad favorita del mundo, pero mi ciudad favorita para trabajar, mi país favorito para trabajar es el Reino Unido, y Londres es una ciudad que me vuelve loco.
¿Qué te gusta hacer en Londres cuando vas?
Es que en Londres puedes hacer todo.
Ya, pero habrá algo que digas. Estoy deseando. O sea.
A ver, por ejemplo, yo, si tengo un día libre, visita imperdible Museo Británico. Como el que va a misa un domingo.
Y supongo que con todas las visitas que has hecho al Museo Británico, no has descubierto ni el 20% del Museo Británico.
No, sí, lo vi toda la primera vez que fui. Pero yo soy una persona que está mal de la cabeza.
Porque te has echado
la primera vez que fui.
Una semana en el Museo Británico.
La primera vez que fui, como yo necesitaba conocerlo todo para. Por si tenía que hacer alguna visita para saber cómo estaba gestionado aquello y tal.
Pero todo es muy todo.
Eso es lo que es correr con un mapa en una mano desde las 10 de la mañana hasta las 5 y haciendo X en el plano. Pues eso hice yo. Y luego ya la semana siguiente me fui a lo que me interesaba. Y fui pasando. Y ahora voy a ver siempre cuatro cosas que son las que me gustan. Y luego hay una cosa que me gusta mucho, son los mercadillos. Porque... cuando tienes un rato libre, mientras la gente visita algo, pues un mercadillo siempre es algo que se sale de lo normal, porque irte a un Zara, por ejemplo, perdón Zara, no me denunciéis, pero siempre tiene lo mismo en todas las tiendas, porque es un patrón. En un mercadillo siempre puedes encontrar alguna cosa rara, y en Inglaterra tienes las charity shop, que son las tiendas donde la gente dona lo que ya no quiere en su casa, y luego a gente como yo a comprar la basura de otros.
Entonces, si me tuvieras que recomendar a mí y a todos los que nos están escuchando un mercadillo, y no me digas Camden, por favor, que no, todo el mundo
Camden,
va a Camden.
Camden es very Chinese.
Claro, entonces, si nos tuvieras que decirnos un mercadillo que te guste o al que te gusta ir siempre.
Pues mira, los domingos, al lado de donde Jack el Destripador mataba a la gente, ahí en Whitechapel, está el mercadillo de Brick Lane. Spitalfields Market, Brick Lane, es todo un área con nuevos diseñadores, comida de todas partes del mundo. Puedes ir a echar el día, puedes comer cualquier tipo de cosa de cualquier parte del mundo, te puedes tomar una cerveza, puedes comprar, puedes ver cosas muy modernas, puedes ver cosas absolutamente absurdas, más toda la fauna que vamos a visitarlo, que también es un punto.
Tiene su punto.
Porque vaya.
Bueno, pues con esta recomendación ya se nos está acabando el tiempo. La verdad que se me ha hecho muy corto. Me está pasando con todos, Edu, que empezamos a hablar y no ves el final y tienes que cortar porque...
Porque bueno, si no, esto es un rollo.
Es un rollo, efectivamente. Entonces, bueno, pues con esto vamos a dar por terminado ya este episodio de Historias de Guías, donde hemos conocido a Edu Sánchez y su experiencia como guía de viajes. Muchísimas gracias, Edu, por estar con nosotros.
Nada.
Y bueno, pues esperamos haberles brindado una pequeña ventana a la vida de los guías, en este caso a la vida de Edu, y a su pasión por viajar y compartir sus conocimientos. Recuerden que pueden seguir nuestro podcast en Spotify o Apple Podcast. No se olviden de seguirnos en Instagram o en nuestra página web, donde siempre encontrarán más historias emocionantes e inspiradoras. Muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos, y hasta el próximo episodio de Historias de Guías.